Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido de metralletas que en este momento se escucha cerca de Trípoli, la capital de Libia. Este país del norte de África, no muy lejano de nuestras costas, vuelve a sufrir una guerra abierta. En realidad, desde que en 2011 las potencias occidentales, especialmente Francia, decidieran que había que quitar de en medio a Gaddafi, la guerra ha sido constante. Lo que pasa es que ha sido una guerra de menos intensidad que la que se está viviendo en las últimas horas. Libia, desde 2011, se convirtió en un país sin Estado. De la situación que se produjo a partir de 2011, se han beneficiado los yihadistas que han arraigado en el país, decenas de milicias y mafias dedicadas al contrabando de armas, contrabando de gasolina, petróleo y personas que hacen chanchullo de todo tipo. Un Estado auténticamente fallido. Desde 2011, en realidad, Libia ha estado dividido en dos partes. La parte este, la que está más cerca de Egipto, ha tenido en los últimos años un gobierno en Tobruk, presidido por Haifa Haftar. Es un nombre que hay que recordar e intentar memorizar. Haifa Haftar, un antiguo colaborador de Gaddafi. La parte oeste del país, la que está más cerca de Túnez y de Argelia, ha tenido un gobierno en Trípoli respaldado por los islamistas. El gobierno de Trípoli, bueno, desde 2016, ha querido ser un gobierno de unidad nacional. Lo impulsó Naciones Unidas en 2016, ya digo, pero aquello no fraguó. Por lo cual hemos tenido, ya digo, un país con dos gobiernos. Ahora lo que está pasando es que Haftar, que es el nombre que hay que memorizar, el hombre que está al frente del gobierno del este, se quiere hacer con todo el país y ha recrudecido su ofensiva militar sobre Trípoli con bombardeos que han causado muchas víctimas, sobre todo en los barrios del sur. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento a que el general Haftar detenga su ofensiva sobre Trípoli.
United Nations remain available to facilitate any political solution able to unify the Libyan institutions.
Naciones Unidas sigue estando disponible para el diálogo y para cualquier solución política que unifique las instituciones de Libia, que en este momento la única unificación posible es que Haftar gane esta nueva guerra. Pero las cosas no van a ser fáciles. Detrás de Haftar, el hombre que viene del este, están países como Egipto, Arabia Saudí, Rusia y Francia. Estamos ante un nuevo juego de poder como el que derribó en 2011 a Gaddafi. Antes, en 2011 se derribó a Gaddafi, pues ahora Arabia Saudí, Rusia, Francia, Egipto quieren poner a Haftar al frente de la nueva Libia. ¿Por qué? Bueno, pues ahí hay muchos intereses regionales. Quiere Francia hacer lo que siempre hizo en Libia, quiere ser el sustituto de Italia. Hay que tener en cuenta que hay muchas reservas de petróleo, que es una ruta de inmigración importante. Además de eso está la lucha regional entre Arabia Saudí y Qatar. Qatar apoyaba al gobierno del oeste, el que está siendo derribado en este momento. En cualquier caso, una lucha de poderes que tiene que ver muy poco con la necesidad de una Libia democrática, de una Libia que decida su futuro. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que en Ecuador, grupos especiales de socorristas han reanudado hoy la búsqueda del joven español Manuel Tundidor, desaparecido tras ser arrastrado el pasado viernes por la corriente de un río en la Amazonía del país andino. Una búsqueda marcada por el mal tiempo que reina en la zona. El Consulado General de España en Quito sigue atentamente la búsqueda del joven gaditano, Manuel Ángel Gómez.
Bomberos, policías y Cruz Roja están buscando en Ecuador al español Manuel Tundidor. El alcalde de Trebujena, de donde es natural este estudiante de enfermería, nos ha contado que han viajado aquí todos de sus familiares.
Por tercer día pues se van a reanudar los equipos de rescate que están movilizándose en la zona. Y toda la tía de Manuel, del desaparecido, ahora mismo junto con un responsable de la universidad, están volando hacia Quito.
Los equipos de rescate, unas 50 personas, buscan a Manuel Tundidor en un área de 35 kilómetros. Si lo permite el tiempo, un helicóptero sobrevolará el río para tratar de encontrarle.
y prisión para el hombre detenido el pasado viernes por la muerte de su pareja sentimental en Castellón. El juez ha decretado la libertad provisional de los otros dos detenidos por estos hechos. El cadáver de la joven, de 26 años, fue encontrado este domingo enterrado y con signos de violencia en un descampado de Uldecona tras la confesión de su pareja sentimental. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional para el joven de 22 años, de origen rumano, acusado de un presunto delito de homicidio o asesinato en relación a la desaparición y muerte de Nelea, la joven moldava de 26 años que residía en Vinaros. Los otros dos detenidos quedan en libertad provisional, aunque deberán comparecer una vez al mes en el juzgado de Vinaros. También se les investiga por un presunto delito de homicidio o asesinato. Nelea desaparecía el 17 de febrero en Vinaros y su cuerpo era localizado ayer, enterrado en un descampado del municipio tarraconense de Uldecona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un padre de Berlín ofrece en internet 5.000 euros a quien logre una plaza de guardería para su hija de 2 años. Una iniciativa cada vez más habitual en Alemania. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El anuncio ha aparecido en el portal de compras por internet eBay. 5.000 euros de recompensa a quien realice una mediación exitosa y atrape una plaza de guardería a partir de agosto en uno de los 3 barrios más próximos al domicilio del interesado. Es relativamente frecuente encontrar estos anuncios por 1.000 o 1.500 euros y la prensa alemana denuncia que esconden una economía en la sombra creada por la carencia de plazas. En toda Alemania faltan unas 270.000 plazas en jardines infantiles para cumplir con la ley de 2013 que amplía el derecho de guardería pública desde que el niño cumple 1 año. Solo en Berlín faltan unas 10.000 y aquí, a diferencia de en España, por diferencia cultural, no se puede contar con los abuelos.
Y ya en los deportes, el Barça ante su gran objetivo de la temporada, Luis Munilla.
Con la Liga en el bolsillo y con la final de la Copa en el horizonte, el FC Barcelona mira la Liga de Campeones, su trofeo más deseado, y afronta este miércoles la ida de cuartos de final en Old Trafford ante el Manchester United. ¿Con qué noticias, José Luis Gil?
Con una lista de convocados por parte de Ernesto Valverde de 22 futbolistas. Viajan 3 porteros y la principal novedad es la presencia de Ousmane Dembélé, que viaja todavía sin tener el alta médica a la espera del entrenamiento de mañana. Se encontrará un Manchester que no competió este fin de semana y con dudas tras perder 2-1 contra el Wolverhampton en la Premier. Vermaelen, lesionado, es el único que se queda en Barcelona. Mañana a las 6, hora española, ruedas de prensa de Ernesto Valverde y, atención, Gerard Piqué.
Después de la polémica del sábado en el Camp Nou, el Atlético de Madrid va a recurrir la tarjeta roja a Diego Costa, argumentando, entre otras cosas, defecto de forma en el relato del árbitro, según ha contado Antonio Ruiz en COPE. En tenis, hoy ha anunciado su retirada de las pistas Nico Almagro y sigue en marcha la contrarreloj que inaugura la Vuelta al País Vasco. Hasta el momento, mejor tiempo en meta para el alemán Schachmann.
Tiempo ya para tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Adiós a la lluvia en Madrid de momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielos con nubes y posibilidad de que vuelva a llover algo a partir de las 9 de la noche. 15 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, Autovía del Norte, hacia Manoteras. Respecto a las salidas, congestión en Coslada en la M40 dirección A3. En la M30 lo más pesado está en la Avenida de la Paz y desde Ventas hasta Ciudad Lineal. Por lo demás, el gobierno de la comunidad abrirá diligencias por la proyección de los papeles de Bárcenas por parte de Podemos en videomapping en plena Plaza Mayor. El Ayuntamiento de Carmena alega que no puede entrar en el contenido de un acto autorizado y el PP ha denunciado el uso de un edificio público en campaña electoral ante la Junta Electoral Central.
It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen.
Bueno, pues tras el repaso a las noticias de las 5, señoras y señores, ha vuelto. Sí, por fin, Juan Solo.
Bueno, hola, pero Pilar, dices por fin como si me hubiera marchado a explorar el Yucatán.
Bueno, te has ido no sé cuántos días.
4 días en Canarias.
Bueno, pues.
Por cierto, raining, pero.
pero te persigue la raining.
Todo el tiempo. Como se veía, lluvia, más lluvia. Lo pasé muy bien porque aquello es una isla preciosa en Tenerife.
Seguro que encontraste algo bueno que hacer.
Sí, además tengo que agradecer a Cristina y Fernando que me invitaran a comer en la Orotava.
Ah, bueno.
Pues puede ser una sección nueva. Tú me invitas a comer y yo te menciono en antena. Sería fantástico.
No me parece bien.
No, ¿verdad? No,
no,
vale,
no
vale.
Me parece bien, pero bueno, por una vez pasé.
Venga.
Oye, ¿te habrás mantenido informado de las noticias de actualidad o has desconectado por completo?
No, no, no puedo. Yo soy como un cargador de móvil. Estoy todo el día enchufado a la actualidad. Y me complace comprobar que durante mi breve ausencia en el mundo no se ha parado, porque Anda. Esto era algo que me preocupaba.
¿Así?
Sí, digo, a ver si ahora... No. Los políticos han seguido haciendo y diciendo cosas extrañas para proporcionarme material, cosa que yo también les agradezco mucho. Y es que... Sí, Pilar, sí.
A ver.
Este viernes comenzará la campaña electoral.
Como
nos espera
si
cualquier cosa.
¿Tú crees que vamos a notar la diferencia? Entre pre-campaña, campaña, continuación de la campaña.
Es que esta noticia me ha sorprendido hoy porque he dicho a mi vuelta, pero no estamos todavía.
Pero no había empezado ya.
Pero ¿qué va a ser después? Bueno, a ver, ¿qué ocurre? Pues mira, los políticos en estos momentos hablan mucho y meten la pata. Y ahí es claro donde entro yo.
¿Quién va a resolver los problemas?
Que los políticos son como el circo, siempre son capaces de hacerlo todavía un poquito más difícil. Sí. Es el caso de Irene Montero. Ella no solamente habla mucho, sino que también habla muy rápido.
Sí, eso es verdad.
Fijaos todos en que no es capaz de darte una respuesta concisa a nada. Son muy largas y además va cogiendo aire mientras habla. Vamos a poner un ejemplo. Pregúntame, por ejemplo, sí, esta cosa que te he puesto aquí.
¿Lo de qué tal el filete?
Sí, por eso. Yo soy Irene Montero.
Venga, Irene, ¿qué tal el filete?
La carne estaba como a mí me gusta, hecha por fuera y más jugosa por dentro, sin llegar a sangrar como el PP de la Gürtel y los sobres en B. Ha sangrado la clase media de este país, que desgraciadamente no se puede permitir un filete con guarnición con un salario mínimo de 900 euros y por culpa de que el gobierno del señor Sánchez vetó nuestra ley del alquiler.
Claro, total, que empiezas por un sitio, terminas por otro, claro, a toda pastilla.
Cualquiera le pregunta por el postre, a Irene Montero.
¿No? Se va a quedar ahí, sin aire, ¿no?
Sin aire. Entonces, claro, ella habla mucho, habla muy deprisa. Irene Montero ya nos ha dejado perlas en el pasado como esta.
Un acto con diferentes portavoces y portavozas del grupo parlamentario confederal.
Esto es fantástico.
Único. Irrepetible.
Bueno, no creas. A lo mejor es irrepetible, pero único no. Porque una vez que se entra ya en la espiral ridícula de ser guay al hablar, pues nadie está a salvo. Esto dijo en su día, no hace mucho, Isabel Cela.
Espero que ustedes pasen, ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas, un buen día.
Claro, este es mítico, ¿eh?
Este mítico es mítico también. Y también el de estudiantes y estudiantas también, fue muy también. Bueno. Bueno, pues el viernes Irene Montero dijo, Juan está por ahí fuera, voy a darle algo de material.
Fue para cuando vuelva.
Claro, fue un poquito más lejos en esto de demostrar que para nuestros políticos el único límite es su imaginación.
Y otros siguen en activo sin haber rendido cuentas y manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado.
¡Oh!
Bueno, sí.
Fuerzos y cuerpos, sí, de seguridad del Estado.
Pero yo, a ver, esto es un lapsus.
No, sí, ya sé que, ya sé que no se lo cree.
Se te cruza, la cabeza se te cruza de repente los cables.
Sí.
Y lo dices al revés.
Claro, pero ¿por qué? Porque estás tonteando. Es como...
¿Por qué estás tonteando?
Tú imagínate que tienes, yo qué sé, el tío Enrique está siempre en casa. ¡Qué gordo está el tío Enrique! El tío Enrique está gordo. ¡Qué gordo está el tío Enrique! Llega el tío Enrique y dice el niño, ¡qué gordo está el tío Enrique! ¡Ay! ¿Este niño de dónde habrá sacado esta idea?
Tiene razón ahí.
Claro,
porque... Pero de todas formas que estamos muy metidos en estas cosas. Porque, por cierto, el otro día un oyente le sugirió a Fernando de Aro que dijera gentes y gentas.
Bueno, por favor.
¿Qué te parece?
Horroroso.
O sea, que como ves...
Aquí se abre
al
un...
Al final...
A mí esto de Irene Montero me gusta, fuerzos y cuerpas, porque ya se abre un universo inagotable. A caro de perra, rollas y truenas, pitas y flautos, todo esto, pitas y flautos, suena hasta bien.
Sí, es verdad.
Ojo, que he encontrado una joya, explorando. Porque de esto, de lo de Irene Montero, se ha reído mucha gente, incluidos los periodistas. Y se ve... que tanto repites la gracia que al final se te pega y la lías tú también, como este reportero de La Sexta.
Sí, les atribuyen un delito contra la integridad moral y también de injurias contra los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado.
¡Lo ha dicho! ¡Fuerzos y cuerpos! Claro,
es que al final, por eso, hay que tener cuidado porque acaba cayendo uno en lo mismo.
Claro.
No se puede criticar demasiado porque todos estamos ahí a punto de cometer el error.
Esta situación ya ha llegado al límite.
Un día... alguien va a tener que decir basta.
Porque no sé los oyentes, pero yo...
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedes más.
No puedo
Has
más.
Llegado a tu límite.
Claro.
Juan solo ha llegado
al límite de lo
que al punto de no retorno.
Efectivamente, volviendo a mis vacaciones.
Venga.
Fíjate que me marché sin mirar el correo. Tú esto me lo alertaste por un WhatsApp. ¿Tú has mirado el correo antes de irte al buzón? Pues no.
No querías que te dieran las vacaciones.
Menudo susto.
Por
menudo
si acaso.
Susto. Por si me encontraba al volver en el buzón la citación para la mesa electoral el día 28 de abril. Tantas veces he dicho aquí que me iba a tocar. Tanto me va a tocar. A mí también.
Sí, que...
Pues no nos ha tocado.
No.
Pero ¿sabes a quién le ha tocado al final?
Sí.
A nuestro compañero Urbano. Urbano
sí, señor,
Canal.
Sí, señor. Urbano Canal le ha tocado. Está en la mesa
la
electoral.
¿No?
Es que es un poco gafe para estas
sí,
cosas, te lo digo
sí,
yo.
Es posible.
Es un poco gafe.
No, pero hay que verlo desde el punto de vista bonito. Urbano tiene la oportunidad de demostrar su compromiso y el de todos con la participación democrática en las próximas elecciones generales.
La fiesta de la democracia hay que
claro,
participar con entusiasmo y
claro,
ilusión en ella.
No
¿sí?
nos han invitado a la fiesta, a ti sí.
Eso.
No, decía, no, que, claro, decía, casi te envidio, casi.
Casi.
Me ha contado que te ha tocado ser suplente de vocal.
¿Suplente de presidente o de vocal?
No, no sé, lo tiene muy claro todavía, está la explicación posterior. ¿Eh?
Suplente de vocal será punto y coma o algo así. No llegan ni a vocal. Pero bueno.
Diptongo.
He buscado formas, aunque te guste ir, como buen ciudadano, he buscado formas que tienes de librarte de ir a la mesa.
A ver.
Algunas seguro que tú ya las has mirado. Boda.
Boda.
¿Tienes planes o es un poco
no,
precipitado?
Ya, no, ya estoy. Ya,
ah, ya.
Esa ya no puedo.
No, pues nada,
no. Estoy casado.
¿Sí, la comunión de un hijo o de un sobrino?
Pues no.
Tampoco.
No está todavía en esa situación.
Va. ¿Hijos tienes? No.
No.
Pues fíjate
no,
que aquí hay un resquicio para los oyentes. Si tienes un hijo menor de 14 años y tu pareja ese día tiene que trabajar y no puede quedarse con él, o tus padres, o lo que sea, los abuelos no
total,
pueden.
Total, que no tienes con
no,
quién
no
dejar al niño.
¿Ser candidato de un partido?
No, tampoco. No se me ha ocurrido.
Si te operan ese día o la víspera, también te puedes...
Mira, a ver,
estamos a tiempo.
De dioptrías, del
por
oído,
ejemplo,
de lo que sea, que te meten una verruga.
Ahí has abierto una vena, una beta.
Embarazo, nada, no nos sirve.
No, no sirve.
En caso urbano, enfermedad mental, ¿tú podrías fingir ahí?
Perfectamente.
¿No? Así, bueno.
Loco por la música, por el rock.
Amigos de la tarde, ¿no cuelan, por ejemplo, excusas como es que juega el Madrid?
No cuela.
¿Me duele la cabeza?
No.
¿Para esto no cuela? ¿O tengo que preparar la paella y el arroz solo me queda bien a mí?
Pues esa estaría bien.
Estaría bien.
Esa se podría contemplar.
Se va a quedar mi familia vaya, sin comer, en cualquier caso, Urbano. Sabes que estarás en esa mesa representando al equipo de la tarde.
Ajá.
Siento haberte traído el gaffe, pero...
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Cómo me alegro de que haya sido Urbano y no yo.
Y estamos convencidos, además, que nos va a representar muy bien.
Lo va a hacer muy bien.
Muy bien.
¿Podría llevar publicidad? Como los corredores
oye,
de Fórmula 1, un mono.
¿Le podemos hacer una camiseta que poca
claro,
la tarde?
La tarde.
¿De COPE?
Y en una esquina la cabeza
no,
de la serpiente.
No, ¿en serio? ¿Se puede hacer eso? Pregúntalo.
Yo lo
cuando,
voy a preguntar
cuando eso,
y,
tú pregúntalo.
Y si hace falta yo me llevo
por
aquí.
Favor,
escucha la tarde
exacto,
de COPE cada
ahí,
día
ahí,
y con el horario.
De 3 a 7 de la tarde, por favor, de lunes a viernes.
Perfecto.
Gracias, Urbano.
Gracias.
Ay, de verdad. Tanto hablar del tema y al final le va a tocar a Urbano.
Pobrecillo.
Juan. Oye, ¿cuántas fotos has hecho en tus vacaciones, en tu viaje a Tenerife?
He hecho porque
Juan,
me gusta mucho la fotografía y siempre voy con la cámara.
¿Con la cámara? ¿No solo con el móvil?
No, llevo
o
cámara.
O sea, ¿tú llevas cámara?
Sí, tengo una cámara pequeñita y luego tengo una grandota
¿también?
Cuando
sí,
espero hacer un viaje donde pueda haber fotos
ah,
chulas.
Ah, mira,
sí,
mira, mira. Bueno, la persona que te voy a presentar a ti y a los oyentes a continuación en realidad se dedica a eso, a hacer fotos profesionalmente. Se llama Alfonso y desde los 14 años no se separa de su cámara. ¿Eh? Ahora, con 48 años, la de fotos que habrá hecho, ¿eh? Seguro que más que tú, seguro que
seguro,
más que tú. Pero hay una que difícilmente olvidará. La hizo, fíjate, el 1 de noviembre de 2017. Ese día, Alfonso logró capturar con su cámara algo tan maravilloso y a la vez complejo como es la vida. Sí, la vida, como lo oyes. Concretamente el momento en que Marco, su hijo pequeño, asoma la cabeza y se separa del cuerpo de su madre, José. Desde luego debe ser dificilísimo inmortalizar un momento como ese, que además el resultado es espectacular. La foto del nacimiento de su hijo Marco. Bueno, pues el caso es que esta foto ha llevado a Alfonso a competir hoy, esta tarde en Noruega, en la Copa del Mundo de Fotografía. Es uno de los finalistas y está casi a punto de conocer quién es el ganador, que puede ser él, porque la ceremonia está empezando en estos momentos. Alfonso Novo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿en qué momento ha comenzado la ceremonia ya? ¿En qué momento se va a decidir cuál es la foto ganadora? ¿Cómo va la cosa?
Pues nada, estamos a punto. Ahora a las 5:30 empieza la ceremonia, o sea que fijaros, quedan poco menos que 10 minutos.
¡Buah!
Y bueno, la ceremonia durará hasta las 8:30 aproximadamente, y yo creo que en la última hora es cuando realmente se sabrá, bueno, los resultados, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, has acabado entre los 9 finalistas por esa Copa del Mundo de fotografía. Una fotografía que, bueno, para ti, además de ser una fotografía fantástica, porque lo es, claro, es que tiene que ser muy, muy, pero que muy especial.
Claro,
claro, sí, por supuesto lo es, ¿no? Es especial porque es una fotografía del parto de mi mujer, en el momento que nace el menor de mis hijos. Y es una fotografía que, bueno, pues es obvio que tiene una fotografía bonita, ¿no? Pues no me hubiese traído hasta aquí. Pero sobre todo es especial, pues porque, por todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, es la primera fotografía de mi hijo, la fotografía de un momento especial en la vida de cualquier madre, de cualquier padre. Y sobre todo, pues para él, el día de mañana, ahora no, porque es muy pequeñito, pero el día de mañana creo que debería estar orgulloso de que su primera foto le haya convertido en haya convertido a su padre, ¿no? Pues en finalista de la Copa del Mundo, está claro.
Claro, porque siempre se busca que las fotografías, se dice que las fotografías buenas cuentan una historia. Está contando sí. Una historia espectacular. Ahora, cuando a nadie nos gusta tampoco que luego los papás empiecen a enseñar todas las fotos de cuando, mira, aquí era niño, aquí no sé qué, aquí. Claro, Marco lo va a tener difícil.
Sí, la verdad que como decía antes, ¿no? Es una fotografía de un momento íntimo, personal, pero tanto mi mujer como yo estábamos convencidos de que precisamente por eso, ¿no? Y por todo lo que, toda la lectura que se puede hacer de esta imagen, pues eso fue lo que nos empujó un poco a decir, pues vamos a participar con esta imagen, ¿no? Y por supuesto, pues bueno.
Alfonso, tuvisteis que tener muchas conversaciones al respecto antes de la foto, es decir, tu mujer y tú hablaríais mucho de este tema, ¿no? Antes de hacer esa fotografía.
Pues la verdad es que tengo que decirte que no, Pilar. Realmente fue algo que hablamos, mi mujer es matrona, con lo cual ella, pues bueno, el tema del parto no solamente lo ha vivido anteriormente como madre, sino que en su trabajo en el día a día pues lo tiene presente, ¿no? Y lo hablamos con absoluta naturalidad. Nosotros realmente lo que queríamos era tener un recuerdo, ¿no? Y documentar un momento tan especial como es el nacimiento de uno de tus hijos, ¿no? Entonces, realmente la idea era, pues hacer un recuerdo. Y una vez que realmente, bueno, pues tenía todas las fotografías en el ordenador, por decirlo de alguna manera, la primera idea no era otra que hacer un álbum y tener un recuerdo, ¿no? Uh-huh. Luego ya cuando efectivamente empieces a trabajar con todas las imágenes, pues es cuando te das cuenta que hay unas imágenes especiales y de ahí surge un poco la idea.
La fotografía es espectacular, es una fotografía en blanco y negro, la verdad es que hay que verla porque yo entiendo por qué esté seleccionada, ¿no? para ser una de las finalistas de esta Copa del Mundo de fotografía. Pero tengo entendido, es decir, no sé cómo lo conseguiste, porque si no estoy mal informada, en el nacimiento de tu primer hijo te desmayaste.
Vaya, esa información no sabía yo que la tenía.
¿Es así?
Pues sí. En el primer, con mi primer hijo, pues efectivamente me desmayé. Creo que esto le ha pasado a bastantes padres, no solamente a mí. Creo que es un poco los nervios, la impotencia de estar allí y no poder ser partícipe y ser más que un mero espectador, no creo que también lo pasamos mal, ¿no? en ese aspecto. Y es verdad que me desmayé. Sin embargo, en este parto, digamos, pues realmente estuve documentándolo desde el primer momento, ¿no? Desde que mi mujer me da un codazo y me dice que ya, que está aquí, pues en ese momento es cuando cojo la cámara, que la tenía en la mesilla de noche, y empiezo a documentarlo absolutamente todo. Yo creo que el hecho de haberme metido tanto en el papel que estaba, pues ha hecho que de alguna manera quizás, lo decía el otro día, quizás se me ha olvidado sufrir, ¿no? Estaba tan metido en lo que estaba haciendo que lo he visto
desde el punto de vista, efectivamente, del visor de la cámara.
Hay muchas personas que se van de viaje y hacen fotos o vídeos y luego no recuerdan lo que han visto hasta que no ven las fotografías, ¿no? Y dicen, sí. Ah, claro, es que no me acordaba, porque lo ves, ¿no?, a través del visor.
Sí, eso es verdad.
¿Tú qué tipo de fotos haces habitualmente, Alfonso?
Bueno, yo habitualmente lo que hago es fotografía de boda.
¿Fotografía de boda?
Estudio.
Ajá. Sí, pero viajas por todo el mundo, tengo entendido, haciendo fotos de bodas, ¿eh?
Sí, la verdad es que he tenido la suerte de viajar a un montón de países y hacer reportajes en un montón de sitios. Y es una suerte, ¿no? Porque también me permite disfrutar de otras culturas, ¿no? De otros hábitos y ver el mundo de la celebración de una boda, pues de visto desde distintas culturas. La verdad es que eso es muy muy agradable.
Qué bonito. Bueno, pues nada, que en 5 minutos empieza la ceremonia, no te queremos retener más, que tendrás que estar allí atento. Lo que sí te pedimos es que, bueno, mañana, si no te importa, te volvemos a llamar, sobre todo si has ganado encima, además, para darte la enhorabuena por tu foto, ¿vale?
Pues sí, muchísimas gracias.
Alfonso Novo, gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo, que vaya todo bien. Ojalá que ganes.
Gracias.
Buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar. Hablando de fotos, qué guapo está Alfonso con su niño en un periódico, no sé dónde le he visto.
Sí.
Y tiene una sonrisa maravillosa, o sea que...
Que esa no la habrá hecho él, pero quien no, se la ha hecho también se la ha hecho muy bien.
Sí, pero él posa bien, la cámara le quiere.
Le quiere,
de verdad.
Pues una discusión por un aparcamiento de 2 horas. Que si tú, que si yo, que si era mío, yo lo vi antes, no lo viste tú. Bueno, partiendo de ahí hablamos con los oyentes de eso. De aparcar, aparcas bien, mal, regular. ¿Qué historias has tenido con el tema del aparcamiento, Rosa?
Pues fíjate lo que nos dice Antonio, que agobiar al conductor que intenta aparcar en un sitio muy justo para que desista y aparcar tú, es un clásico.
Eso es muy automovilístico.
Te puede multar o está penado. No. Dice, es un clásico.
Es un clásico.
Ella no hace una valoración, claro, ella hace una descripción.
Encima.
A ver, dicen por aquí, yo odio tener a alguien a mi lado que me vaya indicando cómo tengo que aparcar, dónde girar, que si me he subido a la acera, siempre mejor sola. Y de algo parecido se queja esta otra oyente.
Yo, la verdad es que hace 45 años que tengo el carnet de conducir y conduzco en Tenerife. Hay muchas cuestas arriba y muchas cuestas abajo para aparcar. Todas las situaciones que habéis dicho, más o menos, las he tenido que torear en muchas ocasiones. Pero a mí lo que más me molesta del mundo es tener a un montón de observadores mientras aparcas para asegurarse de que lo haces y además asegurarse de que no rozas al delante y al de atrás para ir corriendo a decírselo al propietario o a quien
venga. Es horroroso.
Y tuve una experiencia con un grupo de taxistas que me estuvieron observando durante mucho rato y cuando me bajé del coche y les escuché decir, oh, y lo consiguió y no rozó a nadie. Eso ya fue el colmo.
Desde luego.
Bueno, eso es muy duro, ¿eh? Muy duro.
Oye, no, que el público disfrute si quiere.
Y no hay cosa peor que te intente, además, otra cosa, un familiar que te intenta indicar, el que no tiene carné siempre te intenta indicar.
Dale.
Siempre.
Dale.
Y tú. Es horroroso. Por ejemplo, mi madre que no conduce, cuando vamos a aparcar, ahí te cabe. Yo, que no cabe el coche, mamá, que aquí no cabe el coche. Sí, ahí hay un sitio. Yo, que no cabe el coche. ¿Qué os pasa?
Ahí hay un sitio, sí. y es un vado.
No cabe. También.
Nos ha llamado un profesor también al 607-150602.
Hola, buenas tardes. Soy profesor de autoescuela. Eso de las técnicas para aparcar, evidentemente que las hay, pero claro, todo depende del coche que tengas al lado. No es lo mismo tener un camión, que tener una furgoneta, que tener un coche largo, que tener un coche pequeño. Pero sí que hay técnicas para aparcar.
Bueno, el profe no nos saca de dudas, no nos dice ninguna técnica.
No nos dice exactamente el tema del retrovisor y la ventanilla que decía yo.
Pero mira, a ver si este es esto que nos dice el oyente, a ver si ese es el truco que tú dices, Pilar.
Buenas tardes a la gente. A mí un buen truco que me enseñó mi profesor de autoescuela Alfonso, de autoescuelas Alfonso en Villaverde, pues es, por ejemplo, tú cuando vas a estacionar a la izquierda, una vez que empiezas a echar marcha atrás para meter el culo del coche, el primer faro del coche de atrás que ves es el derecho. Pues en cuanto ves el faro izquierdo, empiezas a contravolantear al sentido contrario y prácticamente metes el coche a la primera. A lo mejor tienes que darle un pelín para adelante, pero vamos, es un truco muy, muy, muy bueno. Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, eso es lo que tú decías, Pilar, ¿no?
Sí.
Para saber cuándo tienes que empezar a enderezar el coche y
pero
entrar
no todos
a la primera.
Giran, no todos tienen la misma capacidad de giro y no todos son igual de anchos, sí. No,
mi truco era más con respecto al espejo retrovisor, fíjate.
Eso te lo daban en las clases de conducir, un truco que hacer.
Sí.
Con el coche que te ibas a examinar.
Claro.
Bueno, historias de aparcamiento. Nos cuentas la tuya en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Oye, ¿qué pasará con los Erasmus si hay Brexit? ¿Y el año que viene? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Josep María Garrel, rector de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este viernes es 12 de abril. Y el 12 de abril expira el nuevo plazo que había dado la Unión Europea para que el Reino Unido decidiera qué hacer con el Brexit. Si no planteaban algo claro desde el Reino Unido, pues habría Brexit sin acuerdo, Brexit duro. Eso es lo que en este momento está en el calendario. Dependerá de lo que suceda a lo largo de la semana. Mañana hay votación de nuevo en el Parlamento Británico, ya veremos qué sale de esa votación. Y el miércoles hay cumbre, Consejo Europeo, convocado de forma extraordinaria. Porque, bueno, es evidente que el Reino Unido, Theresa May, querrá una nueva prórroga, pero ya las autoridades europeas han dicho que la prórroga no puede ser corta, que tiene que ser una prórroga larga. Si no hay una fórmula, si no hay un arreglo antes de final de semana, vamos al abismo, al Brexit duro, a un Brexit sin acuerdo. Es decir, a partir del sábado, 13 de abril, de este sábado, el Reino Unido estará fuera de la Unión Europea. Claro, esta posibilidad, que no hay que descartar, tal y como van las cosas, plantea muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con las fronteras? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los Erasmus, con los que están cursando un Erasmus en el Reino Unido y los que lo quieren cursar? Porque, claro, es que si no hay acuerdo, el Reino Unido dejará de ser Unión Europea. Vamos a intentar responder a estas preguntas con la ayuda de Josep María Garrel, que es rector de la Universidad Ramon Llull, que es miembro del Comité Permanente de la CRUE. La CRUE es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que es el órgano de gobierno, coordinación de las universidades. Profesor Garrel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, si se diera la eventualidad de que llegamos al viernes 12 de abril sin acuerdo y sale el Reino Unido, ¿qué le sucedería a los estudiantes españoles que están en este momento cursando un Erasmus o que se están beneficiando de un Erasmus cursando el curso académico, valga la redundancia, en una universidad británica?
Pues en un principio, si ya han iniciado, como usted decía, sí, la movilidad, en un principio no les pasaría nada. Es decir, los planes de contingencia, sí, que están aprobados a fecha de hoy, lo que apuntan es a la continuidad de esta movilidad hasta que finalice, ¿sí? Con lo cual, fíjese usted que hay una frontera muy clara, que son movilidades iniciadas, sí, de movilidades que se deberían iniciar.
Antes de las que se deberían de iniciar, vamos con las iniciadas. Esos alumnos, en caso de que hubiese ese Brexit duro, no tienen que solicitar, porque claro, son ciudadanos de la Unión Europea o miembros de un país de la Unión Europea que están ya en un país que no es de la Unión Europea, no tienen problemas con su residencia, no tienen que solicitar algún tipo de permiso.
Esto es otro tema. Es decir, usted me preguntaba inicialmente sobre el programa Erasmus. El programa Erasmus, el plan de contingencia, lo que prevé es la continuidad de las movilidades iniciadas hasta su fin. Es decir, que no hay que preocuparse por lo que a este curso se refiere. En cuanto al tema de la residencia, etcétera, etcétera, lo que se ha sugerido por activa y por pasiva es que a los alumnos, los ciudadanos que están actualmente con el Reino Unido, pregunten un poco cuál es exactamente su situación. Mire, se lo voy a decir al contrario. Los centros Erasmus que nosotros, los británicos que nosotros podamos tener en universidades de España, lo que la embajada británica está sugiriendo es algo tan elemental como ponerse en contacto con la embajada para analizar exactamente cuál es su situación. Y lo que están apuntando es algo tan elemental como el hecho de dar unos plazos para regularizar la situación de manera oportuna.
Ya, o sea, vamos a ver, son dos cosas diferentes. O sea, el que salga el Reino Unido, si saliese de la Unión Europea el viernes, no significa que el programa Erasmus hubiese acabado, el curso se acaba con normalidad, digamos, siguen asistiendo a clases, siguen teniendo derecho a lo que, bueno, significa un Erasmus, que es que no se le cobra la matrícula, etcétera, etcétera. Otra cosa es que en cuanto a su residencia allí, conviene que se informen, nos dice usted.
En efecto, es decir, son dos cosas completamente
distintas. Sí. O sea, el programa Erasmus sigue su marcha, se examinan ahora en mayo, si es que tienen los exámenes, pero tienen que informarse de cuál es su condición como residentes allí.
Exacto.
Bien, vamos con la siguiente situación, que es los que han solicitado un Erasmus para el Reino Unido y se les ha concedido. Supongo que a estas alturas ya, bueno, eso estará en marcha, ¿no?
Esto depende un poco de una universidad a la otra. Fíjese usted que las movilidades son fruto esencialmente de acuerdos bilaterales entre universidades.
Sí.
¿De acuerdo? Con lo cual es la universidad que a partir de la solicitud asigna las plazas que tiene con convenio con la universidad de destino, y luego estas movilidades son objeto de financiación a través de un programa Erasmus.
Sí.
A veces estas movilidades, fruto propiamente del convenio, no se benefician solamente del dinero procedente del programa Erasmus, sino que hay otros fondos complementarios. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de la fecha de hoy, y se lo decía, en función de la universidad el calendario es un poco distinto, pero con toda probabilidad, al menos en la inmensa mayoría, las solicitudes están hechas, muy probablemente las universidades han asignado plazas y algunas ya probablemente ya han asignado dinero Erasmus para el próximo año.
Sí.
Y si no, pues en los próximos muy breves meses esto se hará.
Sí.
Mira, si hay una salida pactada, lo que prevé el pacto es la continuidad del programa Erasmus hasta la finalización del mismo. Esto incluye el curso 2021. ¿De acuerdo?
El próximo curso.
El próximo, 19-20.
Y el siguiente.
El 2021, si hay una salida pactada.
Sí. ¿Y si vamos al Brexit duro?
Y si vamos al Brexit duro, yo creo que nadie lo sabe.
Yeah. ¿Sí?
Porque es evidente de que en el momento en el cual un Reino Unido se convierte en un tercer país sin acuerdo, fíjese que hay países que participan de un modo u otro a través de las movilidades, pero con otros convenios. ¿Vale? Pero si se sale sin un pacto, pues automáticamente, y usted lo decía en la introducción, de la noche a la mañana el Reino Unido pasa a ser un tercer país. Muy probablemente no lo sabe nadie.
Si se van a las bravas, hay Brexit duro, no hay periodo de transición, en teoría, el programa Erasmus decae, porque claro, ellos dejan de ser contribuyentes a la Unión Europea, dejan de estar en el espacio universitario europeo, y todas esas solicitudes, salvo que se haga algo, claro que se puede hacer algo, todas esas solicitudes concedidas y ese dinero en principio adjudicado, pues eso ya decae, ya no estará vigente.
Al menos el dinero procedente del programa Erasmus.
Claro,
le decía que a veces estas movilidades se cofinancian con otros fondos. Hay a veces fondos propios de la universidad.
Sí, pero profesor, el hecho de la matrícula en una universidad británica por un curso, bueno, pueden ser 6.000, pueden ser 10.000 libras, claro, eso no estaría cubierto.
No, pero perdona que le matice. Es decir, una movilidad no tiene una matrícula de curso entero. Es decir, normalmente lo que se pacta con un convenio de movilidad entre universidades es que hay exención de matrículas a ambos lados.
Sí, claro.
Es decir, pero déjeme que lo distinga, una movilidad de lo que sería un curso entero. ¿Sí? Es decir, un estudiante británico que venga aquí o uno de aquí que vaya al Reino Unido insisto, hacer todo un curso regular, no un programa de movilidad. ¿Sí? Entonces, el tema de la matrícula, pues automáticamente pasaría a ser un tercer país. ¿Sí? Con lo cual, veríamos qué ocurra. Sí,
hay que pagarla o si se encuentra otros fondos para cubrirla, ¿no?
Exactamente.
Pero vamos, con lo cual el Brexit duro lo que plantea es mucha incertidumbre para los que ya tienen planificado y programado, no sé si incluso una prematrícula en una universidad en el Reino Unido. Yo no sé si los plazos de matrícula están ya abiertos, todavía es un poco pronto, pero...
Es pronto.
Pero vamos, quiero decir, eso habría... O sea, no sabemos hacia dónde vamos. Habría que encontrar una solución.
Es que cuando es una separación no pactada, lo que queda es absolutamente todo en el aire.
Claro.
Desde las universidades, lógicamente, nos gustaría que esto no estuviera ocurriendo, que si el Reino Unido, pues legítimamente, ha decidido salir de la Unión Europea, pues se haga a través de un pacto, porque es lo que minimiza el impacto que tiene. ¿Sí? Pero fíjese usted que los problemas serían tan enormes que esto que usted y yo ahora estamos hablando quedaría, no digo en un segundo plano, pero sería un problema relativamente menor.
Ya, ¿sí? Pero hay muchos miles de chicos en este programa.
Pues sí, pues más de... Bueno, cercano a los 5.000.
Cinco mil.
Sí, cercano a los 5.000. Sí, por año.
Bueno, pues esperemos que se imponga cierta cordura en esta semana que queda.
Yo creo que sí, ¿sí? Y si me permite, yo me gustaría dar un cierto mensaje de tranquilidad.
Bueno.
Es decir, fíjese usted que cuando una parte solicita un alargar el plazo,
sí,
es porque tiene interés en salir con un pacto, tiene interés, ya, si no estaría. Entonces,
a veces ya, lo que pasa es que a veces ya han pedido tantos pactos, han pedido tantas prórrogas, y sin saber decir lo que quieren, es que no dicen lo que quieren, ¿no? Que es complicado, ¿no?
Es complicado, sí. Pero yo creo que el mensaje que deberíamos dar a nuestros estudiantes es un mensaje de tranquilidad.
Bien.
Creo que el sentido común, de un modo u otro, se impondrá. Fíjese usted que estamos a las alturas que estamos, que
es
abril,
sí.
Con lo cual, bueno, hay ciertamente los plazos se acercan, pero tiempo todavía existe.
Josep María Guerrero, rector de la Universidad Ramón Llull, gracias por haber estado con nosotros aclarando y lanzando un mensaje de tranquilidad, de que a pesar de que lleguemos al peor escenario posible, probablemente al final se encuentre alguna fórmula para solucionar este problema. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Es lo deseable, ¿no? Que un poco de cordura también en todos
temas
del Brexit.
Es que no ha llegado la cordura hasta ahora, Pilar. Entonces ya hay que empezar. Fíjate que yo siempre me ha parecido imposible llegar a un Brexit sin acuerdo. Bueno, imposible, poco probable. Pero, chica, ya hay que descartar... hay que admitir todas
que
las posibilidades.
Que podría ocurrir.
Hay que admitir que se podría ocurrir.
Estamos a día 8 y el día 12 es el límite. Y es el viernes que viene, cuidado con esto. Y mira, a estas horas, unos 50 socorristas trabajan a destajo en el río Napo, en la zona de la Amazonía de Ecuador, para buscar al español Manuel Tundidor, un estudiante de enfermería en Ceuta que se encuentra con una beca en este país sudamericano. Manuel, de 31 años, nacido en Trebujena, en Cádiz, fue arrastrado el viernes por la corriente de este río, el río Napo, cerca de la ciudad de Tena, mientras se bañaba con otros compañeros. Así le contaba los hechos a COPE Jorge Rodríguez, el alcalde de Trebujena.
Estaban haciendo bañándose en uno de los afluentes del río Napo, cerca de la ciudad de Tena, en Ecuador. Y bueno, estaban disfrutando de un baño y al parecer vino un golpe de corriente y los arrastró al menos a dos personas. Una de ellas pudo escaparse de la corriente y al parecer Manuel pues no pudo salirse de esa corriente y vieron el resto de compañeros cómo lo arrastraba el río con bastante fuerza.
Imagínate qué horror, ¿no? Manuel, que llegó a Ecuador para empezar su beca el pasado 31 de marzo, estudia cuarto del grado de enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud que la Universidad de Granada imparte en el campus de la ciudad autónoma de Ceuta. Familiares de Manuel y responsables también de la universidad se están desplazando hacia Ecuador para conocer de primera mano las labores de rescate. Y en su pueblo, en Trebujena, mantiene la esperanza, claro, de encontrarlo con vida y esta tarde hay convocada una concentración. Desde el primer momento, el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada se ha hecho cargo también de la situación. Dorothy Kelly es la Vicerrectora de Internacionalización de esta universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué datos manejan ustedes sobre el rescate? ¿Datos quizá de última hora?
Bueno, pues nosotros en este momento lo que le podemos decir es que el director de internacionalización de la universidad ya ha llegado a Ecuador acompañando a dos familiares de Manuel. Están en este momento desplazándose de Quito a la zona de Tena en compañía de representantes de la Embajada de España y en compañía de la Universidad Nacional del Chimborazo, que es nuestra universidad socia en este programa de movilidad.
Para conocer de primera mano cómo están siendo esas labores de rescate, que creo que no están siendo fáciles porque además el tiempo, por lo visto, no acompaña, ¿no?
Efectivamente, están siendo complicadas las labores de rescate, pero hay un dispositivo trabajando en todas las horas de luz, todas las horas posibles, desde el propio viernes por la tarde, cuando se dio aviso de la desaparición. Y bueno, el representante de la universidad que acompaña a los familiares está camino de allí, acompañado, como decía, de la embajada y de la universidad local.
Ajá.
Para conocer de primera mano la situación, para acompañar evidentemente a la familia en este trance y también para acompañar y asesorar a los estudiantes de la Universidad de Granada que acompañaban a Manuel en su periodo de prácticas.
Claro, porque ¿cuántos estudiantes había?
En la zona eran 7 estudiantes.
Ajá. ¿Y qué es lo que hacen en Ecuador este grupo de estudiantes de enfermería?
Tienen una estancia de un mes de prácticas formativas en ciencias de la salud, en enfermería, en centros de salud y hospitales locales, rurales, en Ecuador, donde conocen de primera mano la situación de la sanidad pública en otros países. Tenemos programas parecidos en Perú, en Cuba, en Argentina, y este es uno de los programas donde los estudiantes tienen una experiencia formativa muy rica, muy diferente de lo que es la movilidad europea más tradicional.
Claro. ¿Cuánto tiempo llevaban allí?
Pues llevaban una semana escasa, porque las estancias son de un mes, son estancias breves. Llevaban una semana allí, la idea, vamos, la estancia prevista es de todo el mes de abril, una estancia de un mes.
Y entiendo que, bueno, el viernes tendrían, supongo, no sé, la tarde libre y decidieron acudir a esta zona, que no sé si es una zona turística, una zona habitual de baño, no sé cómo es la zona.
Yo la zona, evidentemente, por lo que nos han dicho, sí, es una zona que frecuentan los turistas y, bueno, se acercaron para conocerla, como es lógico, cuando están conociendo un país diferente y nuevo y bueno, desafortunadamente se han encontrado con esta situación.
Sí, la verdad es que sin duda ha sido una situación, ¿verdad?, de auténtica mala suerte. Veremos qué sucede con estas labores de rescate. Me dice también que están en contacto continuo, ¿no?, con la Embajada Española en Ecuador.
Sí, desde el primer momento con la Embajada Española, el cónsul y el ministro consejero han estado en contacto permanente con la universidad. Han acudido al aeropuerto a recibir esta mañana a las dos familiares de Manuel que se han desplazado y al representante de la universidad, y ahora mismo los están acompañando para la zona.
Me imagino que toda la universidad, que todo el campus de Ceuta estará, bueno, pues pendiente y bastante consternado, ¿no?, con lo que ha sucedido.
Evidentemente. Nosotros hemos puesto en marcha el protocolo que tenemos para estos casos, que desafortunadamente pueden ocurrir.
Claro, porque ustedes, como tienen este tipo de programas, hombre, lo normal es que no pase nada, pero digamos que ya tienen contemplada la posibilidad de que algo les pueda ocurrir en algún sitio,
evidentemente,
¿no?
Evidentemente.
¿Y hay un protocolo para esto?
Sí, un protocolo para esto que hemos puesto en marcha desde el primer momento, de seguimiento tanto en destino en Ecuador, como con la embajada, como con las autoridades locales, con la familia, con la facultad de aquí.
Bueno, pues habrá que esperar, ¿no? No queda otra, lógicamente, en este momento, sabiendo que 50 socorristas, como decimos, por lo menos según las últimas noticias que nos llegan, están buscando, ¿verdad?, a Manuel Tundidor en la zona, y confiar, ¿verdad?, y agarrarse a, bueno, pues a la esperanza que pueda haber para que Manuel aparezca con vida. Dorothy Kelly, vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hablamos con los oyentes de aparcar, de cómo aparcan, cómo aparcas tú, se te da bien, mal, regular, ¿has tenido alguna bronca por aparcamiento? ¿Algún problemilla así un poco importante o no, o gracioso, o alguna anécdota? Hombre, lo peor para mí es cuando alguien me presta el coche. O sea, yo con mi coche, pues oye, dices, bueno, yo aparco relativamente bien y tal, pero cuando alguien te presta un coche, entonces el agobio siempre es mayor. Rosa, no sé si a ti te pasa, ¿eh? Con un coche prestado siempre vas ahí. Basta que no llevas el coche que no es tuyo para que
pase algo. Mira, preguntábamos antes por las aplicaciones para encontrar aparcamiento,
¿sí?,
Pilar. Pues mira, esto sucede en Santander.
En ciertas calles de la capital de Santander pusieron unos sensores en el suelo, en ciertas calles. Entonces, si hay un coche encima, te dice si está ocupada o la plaza o hay libre. Llevas la app y te dice, en tal calle tiene usted un aparcamiento, evidentemente de pago, porque aquí se paga por tiempo, como en todas las ciudades. Y entonces sabes que tienes sitio allí. Es prácticamente como funciona un parking privado, solo que en el exterior. Venga, muchas gracias y buen día.
Pues muy
buenos
bien.
Días. Bueno, pues oye, lo que pasa es que a lo mejor si te pilla un poco lejos, entre que llegas y no, ya te lo han quitado también.
Es posible.
Claro, ese es el único problema.
Pero bueno,
que le
por lo menos
esto.
Te vas acercando a esa pero zona donde hay aparcamiento.
Estoy totalmente de acuerdo. Mejor eso que nada. Claro. Es como los parkings ahora, los parkings cerrados, que te ponen el pilotito.
Sí.
Oye,
rojo
pues,
o verde.
Claro, ya tienes, te haces una idea.
Sí, sí, sí.
Y dices, por aquí no hay, me voy a otra zona.
Todo eso ayuda, todo eso facilita las cosas. Sí, sí, sí. Una aplicación así es estupenda, ¿eh? Facilita la tarea y también los famosos sensores de aparcamiento.
Hola, amigos. Yo suelo aparcar bastante bien, dentro de lo que cabe. Pocas veces he rayado al vecino. Más bien me rayo yo con la salida de mi puerta, de mi garaje. Pero bueno, desde que han inventado esto del sonidito este del aparcacoches, oye, es un coñazo por el ruido que hace. Pi, 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 pi. Pero va... Perfecto. Venga, buenas tardes.
Bueno, perfecto, perfecto. En mi opinión, a veces te deja muy distanciado de... Con lo cual, a veces no te fías porque te deja mucha distancia y vas tú a tu bola. No le haces caso. Y entonces
bueno,
es cuando te das.
Pero más vale prevenir, ¿no?
Entonces es cuando te das, ¿no?
Ya.
Bueno, ¿cómo aparcas tú? Bien, mal, regular, nos lo cuentas. Estamos buscando esas historias de aparcamiento en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida llega Ignacio con sus 5 minutos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.